Bueno, en primer lugar te pido que te presentes.
Hola, mi nombre es Daniela Parra y formo parte de una organización que se llama Redes por la Diversidad, Equidad y Sustentabilidad AC, o Redes AC.
Bueno, y hoy han venido a contar aquí a ANCOM, a la Universidad de Buenos Aires, Facultad de Comunicación, su experiencia en México, que tiene que ver con brindar, a ver si entendí bien, telefonía e internet, pero fuera del ámbito de las corporaciones.
Sí, bueno, en realidad nosotros acompañamos a comunidades indígenas y rurales en procesos de comunicación comunitaria, en un sentido amplio. En ese caminar nos hemos encontrado con diversas experiencias de comunidades y organizaciones que están desarrollando tecnología pensada desde una lógica distinta, de una lógica comunitaria que busca romper la dependencia hacia las grandes corporaciones y que las comunidades puedan adoptar y apropiarse de esa tecnología de acuerdo a sus contextos y sus necesidades.
Bien. ¿Cuántas comunidades están utilizando esta tecnología?
Uno de los proyectos es el de la telefonía celular comunitaria que opera en el estado de Oaxaca, hay alguna red en Guerrero y ahora me parece que son 65 localidades las que están con este proyecto.
¿Miles de personas?
Sí, miles de personas que funciona, digamos, la telefonía sí es un servicio, pero también es un proyecto comunitario de comunicación en el que la propia comunidad es la que decide, la que invierte y la que decide cómo utilizar su red de telefonía.
Pueden comunicarse vía teléfono, por mensajería y contabas que era un costo bajísimo.
Sí, la comunidad hace una inversión que es más o menos fuerte, pero digamos comparado a las inversiones que haría cualquier compañía es mucho más bajo y pagando una cuota mensual que es aproximadamente de $2 las personas tienen llamadas y mensajes de texto ilimitado dentro de las comunidades que forman parte de la red y los costos de llamadas hacia el resto del país y hacia Estados Unidos son 90% más baratas de lo que les costaría en una empresa.
¿El Estado apoya?
El Estado en muchas de estas comunidades en realidad no cubrió esa necesidad, por eso surgen este tipo de iniciativas en donde las comunidades buscaron tanto a las empresas como al Estado para que tuvieran conectividad. A raíz de que surgen estas iniciativas, el Estado pues reconoce que las redes comunitarias son viables y sostenibles y bueno, en el caso de México ahí se dio una concesión, una licencia de uso social comunitario indígena, bueno, de uso social indígena para el espectro de telecomunicaciones. Ajá. Que permite que estas redes operen, digamos, legalmente, ¿no? Entonces el Estado tuvo que reconocer que claro, estas iniciativas estaban existiendo y que estaban cubriendo una necesidad que ni el Estado ni el mercado estaban cumpliendo.
¿Y hay un planteo de ustedes de que esto se vaya desarrollando en todo México? Pienso ahora con el gobierno de Andrés López Obrador. ¿Hay diálogos en ese sentido? ¿Hay un planteo?
Hay diálogos en el sentido de que, bueno, hay una propuesta del gobierno mexicano también de llevar conectividad a todo el territorio. Desde nuestra mirada, lo que intentamos es que el Estado también o que el gobierno actual reconozca la importancia de estas iniciativas, es decir, que no sea una cuestión solamente de conectar, sino que las propias comunidades estén generando procesos autogestivos, ¿no?, de sus propias redes. Y entonces sí, hay un tema ahí como de diálogo, de incidencia, para que se reconozca que además son al Estado, digamos, es conveniente en términos económicos y tecnológicos, no implica un despliegue tan grande como el que se piensa.
Y genera trabajo
y genera también pues la posibilidad de que las comunidades sean dueñas de sus propios medios y sus propios recursos, ¿no? Entonces,
el soporte lo hacen las comunidades.
Hay gente que se forma en soporte técnico, pero parte de la cuota mensual que paga la persona que es usuaria va para soporte técnico de una organización que fue la que conjuntó a las organizaciones y a comunidades, que se llama Telecomunicaciones Indígenas Comunitarias. ¿Sí? Es TIC, TICACE es la concesionaria, digamos, que opera. Entonces, parte de la mensualidad se va para soporte técnico y TICACE hace ese trabajo remotamente y también en los territorios.
¿Funciona como sociedad comercial o como cooperativa?
No, es una cooperativa, es una asociación civil. Bien, sin fines de lucro.
Ahora, decías que la comunidad podía generar reglas de cómo funcionaba la telefonía móvil. Danos un ejemplo.
Bueno, en una de las comunidades, por ejemplo, se decidió que por cuestiones, para empezar, de saturación del espectro, que quienes pudieran ser usuarias de la telefonía fueran mayores de 18 años, ¿no? Por un lado, fue una decisión que se tomó porque había un montón de niños que estaban jugando con el teléfono.
Y gratis, sí.
Y saturaban la red y que además, desde el análisis que se hizo de la comunidad, fue como, no queremos que los niños sean dependientes del teléfono celular, entonces vamos a poner una edad mínima para poder utilizar esa tecnología. Entonces, esas son, por ejemplo, decisiones que se toman.
O sea, que lo puedan usar, pero no en todo momento.
Claro. Entonces, esas son cosas que se permite hacer desde una comunidad, ¿no?
También me comentabas en la previa algunos casos de violencia de género, donde también han tomado reglas.
Sí, en alguna ocasión, no es algo generalizado, la verdad es que no ocurre mucho, pero había de pronto algunos mensajes de acoso a algunas chicas, entonces, siendo una red que se administra desde la comunidad, una persona puede ir con la persona que administra y le dice, oye, me llegó un mensaje tal de este número desconocido, y entonces hay ciertas reglas que ya están establecidas, que la comunidad dice, si pasa eso, esa persona está, o sea, la dan de baja, o le hacen una llamada de atención, y si lo vuelve a repetir, entonces sí, ya lo dan de baja, ¿no?
Esto es apropiarse de la tecnología, ¿no?
Exactamente, ¿no? Utilizar esa tecnología que no necesariamente fue pensada para eso, pero buscar los espacios para modificarla a favor de las necesidades concretas de cada contexto, ¿no?
Y nos contabas también, me imagino, algunos sectores que son algunas comunidades rurales donde cambió la cotidianeidad, gente, bueno, desde cuestiones cotidianas, que estar comunicados, comunicadas, le cambió la vida, ¿no?
Sí, yo creo que ahí hay toda una discusión, ¿no? A veces desde fuera pensamos como, no, las comunidades tienen que mantenerse intactas y nadie las puede transformar, pero
casi eso, como que lo primitivo fuera bueno en sí,
claro,
mismo.
Y pensamos que no, o sea, que esa decisión es de las comunidades, si quieren o no quieren hacerlo, cómo lo quieren hacer. La cuestión que sí pensamos es que tengan capacidad de decidir un poco hasta dónde, ¿no? Que, por ejemplo, nosotros en las ciudades no tenemos esa capacidad de decisión muchas veces. La tecnología que usamos es la que nos llegó y nadie nos preguntó nada, ¿no?
Y otro de los debates es, que está hoy muy vigente, es cómo hacen uso de nuestros datos de manera permanente.
Sí, y que justamente ahora también es una discusión relacionada a la telefonía comunitaria, de pasar del 2G, que es la tecnología que se usa ahora, al 3G o 4G, ¿no? Entonces eso,
bueno, acá
implica,
ya se habla de 5G, ¿no?
Claro, y ahí en las comunidades, bueno, recién se está discutiendo eso, pero eso implica preguntarse, bueno, queremos abrirlo, queremos que pase Facebook por aquí, queremos que pasen otras empresas que van a hacer uso de ciertos datos. Entonces ahí se está dando también toda una discusión, pero lo que vemos como positivo es que por lo menos se puede dar esa discusión antes, ¿no? Nosotros, claro, ya la dimos una vez, ya imbuidos en todo esto.
Estas experiencias, ¿pensás que solamente, y también a partir de la charla que hoy se dio con algunas cooperativas de acá de Argentina, como Altermundi, ¿no?, que están trabajando, ¿pensás que solamente se puede desarrollar en los sectores rurales, o que el desafío también es ver cómo se construye este debate, al menos en la ciudad? Y complemento la pregunta de cuál es el rol del Estado para ustedes.
Uh-huh. Bueno, por ejemplo, los compañeros de Atalaya Sur, ellos están haciendo un desarrollo interesante también de redes aquí en una de las villas de la ciudad. Hay experiencias de redes comunitarias, por ejemplo, en Nueva York, ¿no? En la ciudad de Nueva York, donde también es que hay que construir eso no solamente en espacios rurales e indígenas, sino también en espacios urbanos, ¿no? Cuesta, pero también hay espacios en donde se puede generar eso. Ahora, respecto al Estado, lo que nosotros desde como lo pensamos, el Estado tiene que jugar como un papel de crear un entorno que habilite el crecimiento y la sostenibilidad de estas redes. Pero sí pensamos que la posibilidad de que estas expandan o que crezcan va un poco más desde la mirada de lo que hagan las comunidades, ¿no? O sea, que el Estado permita que eso ocurra, ¿no? Pero que las decisiones se tomen de manera más autogestiva y más autónoma.
Te agradecemos la charla, ¿eh?
Muchas gracias a ustedes.